Bueno, 8 minutos pasan de las 12 del mediodía con esta sintonía y como cada viernes en esta franja nos acercamos al cine, nos acercamos al gallinero de la mano de Alex Larrea, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex, egunon.
Api, aguardión.
Vaya, aguardión. Bueno, pues un viernes más nos acercas
al cine
y comenzamos con esas críticas con la película Sin Señas Particulares, ¿verdad?
Eso es, sí. Bueno, hoy traigo un par de películas que destaqué la semana pasada. Curiosamente, las dos son óperas primas y están dirigidas por chicas. Y bueno, pues siempre me parece interesante también que cada vez sea más visible, ¿no?, la presencia de la mujer en el mundo del cine. Pero bueno, sí, sin más, empezamos por Sin Señas Particulares, que es una peli mexicana. Está dirigida por una directora debutante, como acabo de decir, que se llama Fernanda Valadez. Y bueno, la propia peli está escrita, o sea, el guión es de esta mujer, de la propia directora, y de otra directora joven que se llama Astrid Romero. Que bueno, que es una cineasta mexicana que además, pues en esta peli creo que ejerce también de productora, además de guionista. La fotografía es de una mujer que se llama Claudia Becerril y la música de otra chica que es Clarice Jensen. O sea, son todo nombres desconocidos por aquí, pero que nos indican que estamos ante una peli que está hecha por mujeres. O sea, las labores principales, aparte de el protagonismo también, pues bueno, pues sí, bueno, creo que es algo que está bien comentarlo, ¿no? Y que es muy interesante. Además, bueno, pues que vienen de un país como México, con sus complejidades, pero bueno, con un problema de violencia, de machismo y cosas de estas bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, Sin Señas Particulares es una peli dramática que, bueno, habla de inmigración y de desaparecidos. Es una película dura y yo diría que diferente. Viene además avalada por numerosos premios, ¿no? O sea, en el Festival de Morelia, que es un festival mexicano muy, muy importante, se llevó el premio a Mejor Largometraje, el Premio del Público y el premio a Mejor Actriz. Y bueno, creo que no le dieron la mejor dirección, pues no sé, por no darle todos los premios. En el Cinemaldi de Donostierra, donde participó en la sección Horizontes Latinos, se llevó el premio Horizontes, o sea, se consideró la mejor película de cine latinoamericano que estuvo en el festival. Y por otro lado, bueno, pues también hay que destacar que en el Festival de Sundance pues se llevó el premio del público en la sección World Cinema, que es, bueno, pues la sección esta que tienen en Sundance para películas que no sean de habla inglesa o de otros sitios del mundo, ¿no? Y además, bueno, la peli esta está seleccionada para los premios GOTAN. Y los premios GOTAN, aunque bueno, nos puede sonar ahí a vacilón, ¿no? Es algo así como los Oscars del cine independiente. Y de hecho este año probablemente tengan mucha importancia porque, claro, por el año tan especial que estamos padeciendo, digamos, los grandes estudios no están estrenando. Entonces, lo cierto es que la cartelera aquí en Europa y en Estados Unidos, por lo menos, parece que están siendo raras, ¿no? Entonces es fácil que lleguen cintas independientes también a la carrera de los Oscars, ¿no? Entonces, bueno, los premios GOTAN, además, casi siempre se cuela alguna película de las que triunfan en estos premios ahí, ¿no? Y bueno, este año, pues nada, sin más. Yo que me gusta cuscusear en estas cosas, pues ahí lo comento, ¿no? Puede dar la sensación a veces esta película, Sin Señas Particulares, de tener un aire documental, pero no nos podemos olvidar que es una obra de ficción y entonces en lo narrativo, digamos, toma forma de thriller, donde vamos a tener a una mujer que busca a un hijo desaparecido, ¿no? O sea, como si fuera casi una road movie, una peli de estas de viajes, está buscando a un hijo que ha desaparecido en la zona fronteriza del norte de México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener tensiones, vamos a tener incertidumbres, para una historia que es un relato terrible, ¿no? Que además tiene una lectura profundamente social, ¿no? O sea, en esta película hay una denuncia social evidente, bueno, social y política, porque al final creo que van unidas las cosas, ¿no? Uh-huh. Ya digo, es un tipo de road movie donde vamos a acompañar al incierto viaje que va a emprender Madalena, ¿no? Que es esta mujer que busca a un hijo, ¿no? Es una mujer humilde, campesina, prácticamente analfabeta. Entonces, bueno, pues su hijo, recién cumplidos los 18, decide marchar a los Estados Unidos junto a un amigo, ¿no? Acompañado de un amigo. O sea, tienen una promesa de un familiar que parece que le ha ofrecido trabajo en Arizona. Entonces, bueno, pues pasan un par de meses sin noticias del chaval ni del amigo, y entonces, bueno, pues deciden buscar un poco, empezar a moverse, y bueno, resulta que se van a encontrar con que el amigo ha fallecido, uh-huh. O sea, le han matado, sin más, muerte violenta, y el hijo de Madalena está desaparecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella se va a embarcar en la búsqueda de este hijo desaparecido. Entonces, claro, lo que hace es intentar seguir la ruta que él ha hecho, ¿no? Pues primero fue a una ciudad con la intención de coger un camión y ella va hacia allí. Entonces es una búsqueda que va a ser un auténtico descenso a los infiernos, ¿no? Una pesadilla muy real de tonos grises, donde el peligro y la incertidumbre nunca tiene rostro, pero está ahí, o sea, lo sentimos, ¿no? Esa inseguridad, ese miedo, todo eso la película nos lo transmite, ¿no? Sin explicitárnoslo mucho, y eso mola. Uh-huh. Bueno, mola como virtud narrativa, digamos, ¿no? Claro, se nos está contando unas cosas terribles, pero bueno. En esta película la protagonista nunca se encuentra con respuestas claras, ¿no? O sea, ella va en el viaje poco a poco, y entonces, bueno, va recogiendo, pues, como miguitas, pequeñas pistas que le llevan hacia adelante, ¿no? En un cada vez más viaje al infierno, ¿no? Hay miedo, hay silencio, ¿no? Y además se nota que es en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, además hay un más que evidente, hay una más que evidente dejación de las autoridades ante este tipo de cosas, ¿no? Como es el caso de los desaparecidos y la extrema violencia en las zonas fronterizas, ¿no? O sea, entonces, bueno, es una realidad realmente desgarradora, ¿no? Poco a poco vamos a seguir el viaje con esta mujer que se va a acabar juntando, digamos, en el tercer acto, podríamos decirlo así, pues con un chico, ¿no? Con un chico, si no me equivoco, que es Miguel, que es un chaval, pues, que han deportado de los Estados Unidos, la migra, después de haber estado 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues este chaval se dirige a una localidad que es el objetivo de Magdalena, ¿no? Y bueno, pues al final esta tercera parte, que es bastante, bastante dura en este relato, que es muy terrible, la hacen juntos, ¿no? Uh-huh. La fotografía puede dar la sensación de que es pobre, pero para mí es un gran acierto, ¿no? Porque juega mucho con el desenfoque, con que no se vean las cosas claras, con que sea de noche y así, y eso con mucho difuminado, y eso ahonda en la sensación de inquietud que transmite la historia, ¿no? La música muchísimas veces es disonante, es una banda sonora que incomoda, ¿no? Y entonces, bueno, pues va en la misma dirección. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, la película se va a basar en la mirada, ¿no? Y en el formidable trabajo que realiza su protagonista, ¿no? Es esta mujer desvalida, que está interpretada por una actriz que se llama Mercedes Hernández, que está realmente formidable, ¿no? La película es desgarradora, es dura y tiene un inesperado final, o sea, un final que creo que nadie nos esperamos y que es una bofetada total, pero creo que es un muy buen final, o sea, es una película casi diría que formidable, pero es dura, o sea, la historia es terrible, ¿no? Y se ahonda en eso que hemos oído alguna vez que se denomina Estado fallido, ¿no? Refiriéndose a México. Es una película que no va a ir a lo obvio, a lo fácil, casi nunca, pero no por eso deja de ser impactante, ¿no? O sea, es una historia muy, muy potente. La directora en alguna entrevista pues contó que se inspiró en una masacre que hubo en una ciudad que se llama San Fernando, en Tamaulipas, y bueno, pues desarrolló esta historia, ¿no? Centrándose en la madre de un desaparecido, y la verdad es que la película está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, pues sirve como denuncia. Y uh-huh. A mí me dejó flipado. Bueno. Sin más, yo estaba viendo la película y yo estaba diciendo, joder. Uh-huh. O sea, eso de que ves, ¿no? Que dices, buf. Uh-huh. Pero bueno, creo que es muy buen cine.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esta primera propuesta, sin señas particulares.
Sin señas particulares. Es que es una peli, además, es que es muy críptica. O sea, no se ven casi caras, o sea, se ven las caras de esta mujer, de algunos protagonistas, pero del resto de gente es que no se ve los rostros, ¿no? Y es un poco el miedo, la impotencia, está muy lograda la película, cinematográficamente funciona muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con la primera recomendación y pasamos a la siguiente, que es Contagio en alta mar, ¿no?
Sí, Contagio en alta mar. Bueno, uh-huh. Pues esta peli es una producción irlandesa, pues yo diría que bastante modesta, que estuvo en el Festival de Sitges. Y bueno, quieras o no, el Festival de Sitges es toda una referencia para todo el amante del cine fantástico, ¿no? Pero además uh-huh. a nivel mundial es un festival muy importante, ¿no? El título original es Sea Fever, o sea, fiebre marina, y es la ópera prima de una mujer que se llama Nisha, o sea, se escribe Neasa, es que no sé muy bien cómo se pronunciará, porque uh-huh. es irlandesa, el nombre probablemente sea gaélico, Neasa Hordimann, que es directora y guionista, ¿no?, de Dublín, y tiene mucha experiencia en series de televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2017 consiguió un préstamo para la producción de la película que tenemos ahora, ¿no?, que se lo concedió el Irish Film Board, y luego también consiguió financiación de un programa, pues, de europeo que se llama Creative Commons, ¿no? Entonces, bueno, pues al final consiguió la pasta por el guión y tiró para adelante con la película, ¿no? Es una peli que bebe de cierto tipo de películas fantásticas donde un ser, un elemento, o bueno, lo que sea, o una amenaza incluso, de origen desconocido o extraterrestre, ataca a un grupo, ¿no? A un grupo aislado, ¿no? Y bueno, pues estas dos pelis paradigmáticas de esto pues podían ser Alien y La Cosa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser pues referencias en una película como esta, pero le vienen un poco grande a Sea Fever, ¿no? Pero bueno, ahí juega en ese tipo de cine, ¿no? Yo la peli la voy a ver más como una de esas pelis de serie B que se acercaban al fantástico desde la modestia, ¿no? Con una clara vocación popular, ¿no? Ese cine fantástico que proliferó pues durante la Guerra Fría, ¿no? Pues con el miedo a el horror nuclear y todo eso que había de miedo, de zombies, de mutaciones, de no sé qué. Bueno, pues un poco la junto más con ese tipo de películas que no son ambiciosas, que son modestas, pero que molan también y que entretienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la sitúo mejor, prefiero ponerla ahí, ¿no? Esta peli irlandesa que además cuenta con con unos, tiene unos cuantos elementos de interés, ¿no? Nyssa Hardiman, directora y guionista, va a desarrollar la historia en un barco, ¿no? Es un barco pesquero que solo tiene 6 tripulantes, ¿no? Vamos a tener a la capitana, el segundo, el jefe de máquinas, una cocinera y 2 marineros, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esta tripulación mínima se va a unir una estudiante, ¿no? Una estudiante, pues, que se embarca para realizar unas prácticas, ¿no? Ella es bióloga o bióloga marina o una cosa de esas, ¿no? Uh-huh. O sea, y bueno, lo que va a estudiar es... un poco es especialista en el tema de las anomalías y la repercusión de estas, bueno, pues en la fauna y en el entorno, ¿no? Una cosa que también puede ayudar a el tema de la pesca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... quitando al principio de la peli, donde vamos a conocer, bueno, vamos a ver a esta chica, nada más empezar, pues como una, pues en la universidad, en un laboratorio, toda la gente está como de fiesta y ella pues ni se acerca, está lo suyo, ¿no? Y bueno, pues da la sensación que no se relaciona con los demás, damos por supuesto que es una estudiante brillante, y bueno, se acerca ya un profesor y le dice que vaya a realizar las prácticas, pues eso, ¿no? Le manda este al barco y que se relacione con la gente, ¿no? Que realmente es lo que necesita, ¿no? Entonces ella se va a embarcar en este barco, que es un pesquero que se llama Niamh Thin Oir, ¿no? Que es un nombre de mitología irlandesa, ¿no? Uh-huh. La cosa no va a empezar muy bien porque la muchacha es pelirroja y se encuentra primero pues con supersticiones marineras de estas... estúpidas, como suelen ser las supersticiones, que consideran de mal augurio, de mala, uh-huh. que trae mala suerte tener a, pues eso, ¿no? A una pelirroja en el barco, qué sé uh-huh. yo. Entonces, bueno, ya de primera se encuentra con cierta hostilidad, ¿no? Entonces, bueno, el personaje este de la estudiante está interpretada por una chica que se llama Hermione Corfield, y que es la protagonista, y sobre ella va a recaer el peso de la narración. La peli se mueve bien dentro del espacio reducido del barco, ¿no? Y va a sacar partido a esto, ¿no? A esta puesta en escena. La directora crea y transmite una tensión que va a ser constante durante toda la historia, ¿no? O sea, no tiene muchos bajones, ni bajones ni demasiados subidones, aunque algún subidón sí tiene, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pronto el barco se va a parar sobre algo, ¿no? Sobre una gran masa que ha detectado el sonar, que le impide avanzar, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar ante una especie de criatura luminiscente entre calamar y medusa de origen desconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces este ser ataca a la madera del barco y pronto se va a introducir a través del agua, ¿no? Y bueno, pues con consecuencias nefastas, ¿no? El explícito título en castellano lo deja muy claro, contagio en alta mar, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos el tema del contagio y bueno, es sorprende, bueno, sorprende o no, ¿no? Pero es una peli que es anterior a la pandemia, o sea, la empezó a hacer en el 17 y bueno, para el 2019 ya estaba acabada, ¿no? Pero lo real es que la historia de contagio le va a aportar elementos de mucha actualidad, ¿no? Uh-huh. Y que hoy son más inquietantes en esta peli, pues de carácter fantástico, ¿no? Entonces vamos a tener a un elemento desconocido que contagia fácilmente, pues con unas consecuencias bastante malas. Entonces vamos a tener los estudios contrarreloj para intentar saber qué es eso, cómo funciona, cómo contagia, las consecuencias que tiene y cómo combatirlo, ¿no? Entonces, bueno... pues nos vamos a encontrar con todo tipo de reacciones que hoy diría que son bastante reconocibles, ¿no? Y bueno, pues que pues van desde quien apela a la responsabilidad social, ¿no? Hasta quien hace oídos sordos a pesar del peligro evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien a ese nivel, ¿no? La peli mantiene buen ritmo, se puede ver, pero no acaba de funcionar porque no funciona como película de terror, o sea, no va por ahí, ¿no? Hay un par de escenas más o menos impactantes, pero nada más, ¿no? Entonces, quien piensa que va a haber una peli de terror, pues tampoco es eso, ¿no? Eso sí, la tensión está bastante lograda, y diría que también las interpretaciones están un poco mejor que la media de otro tipo de producciones modestas o baratillas que jueguen con monstruo o con amenazas de este tipo, ¿no? O sea, con este tipo de películas. No tenemos mucho efecto especial, porque no hacen falta, y los efectos especiales que hay funcionan, ¿no? O sea, las imágenes de la criatura, de varias uh-huh. cosillas, pues están bien, ¿no? Y bueno, luego el pequeño desarrollo que tienen los personajes, esta tripulación y este estudiante, a nivel dramático están bastante bien, ¿no? Aunque la protagonista, yo creo que, es que es un personaje que no es muy carismático, ¿no? Que no despierta muchas simpatías, pero bueno, va a sorprender un poco que nos la presenten como un personaje bastante asocial, prácticamente con síndrome de Asperger, para luego de repente ser capaz de tener o mantener actitudes de liderazgo, ¿no? Uh-huh. E incluso empáticas, pero bueno, pues la historia lo pide así y ya está, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que la prota está bien, y vamos a tener también como la capitana del barco una actriz danesa que se llama Connie Nielsen, que bueno, si alguien ve la peli ya le va a sonar la cara, lo mismo que la de ella, que tampoco es muy desconocida, que está muy bien, ¿no? Y en general el reparto está bien, o sea, hay buenos personajes que tienen su interés, tienen su carisma, pero es demasiado regular la película, ¿no? O sea, ni sube ni baja mucho, es un polín... Yo la vi con simpatía, ¿no? Es una peli simpática, se deja ver, pero no levanta ningún entusiasmo, ¿no? O sea, tiene cierto encanto, pero poco más, Contagio en alta mar. Uh-huh.
Bueno, pues ahí quedan esas, ¿no? Esa crítica.
Estas dos pelis, ¿no? O sea, realmente lo más interesante es la peli mexicana, pero uh-huh. también es una peli pues que es durilla, pero está muy bien, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues pasamos a los estrenos, sí, que tienes bastantes.
Pues
por
sí,
esta semana.
Os adelanté varias películas, una no la voy a destacar porque no ha llegado a ninguna sala del País Vasco, así que nada de nada, uh-huh. pero bueno, lo cierto es que es tan muy raro el tema de los estrenos, ¿no? O sea, lo que he comentado un poco al principio... Pues eso, ¿no? Las grandes productoras, las grandes distribuidoras no están moviendo películas, ¿no? Entonces, otras veces cada semana tenemos tres o cuatro estrenos de estos archicomerciales que con mogollón de publicidad y de carga mediática, y ahora no, ¿no? Ahora, uh-huh. ahora llegan, pero lo cierto es que también llegan películas interesantes, llegan películas pequeñas, que igual de otra forma no iban a llegar a estrenarse o iban a pasar muy, muy desapercibidas, ¿no? Y en cambio, ahora no ocurre eso, ¿no? Entonces, para hoy he destacado tres películas, uh-huh. Luego voy a comentar una cuarta, pero de momento tres películas que además las tres están dirigidas por mujeres. Uh-huh. La primera se titula ¿Cómo sobrevivir en un mundo material? Y bueno, se presenta como una tragicomedia negra y extravagante. Su directora es Miranda Yuli. Y a mí es una directora que me gusta muchísimo. O sea, esta es su tercera película, pero yo solamente vi su primera película, que se titula Tú, yo y todo lo demás, o algo así. Uh-huh. Que es que a mí me encanta. O sea, sí, me encantó y desde entonces es una... Es una mujer que le sigo mucho, o sea, le sigo como directora, ha publicado algún libro de cuentos y lo sigo, y me gusta. Sí, la peli a la que he hecho referencia es Tuyo y todos los demás. De hecho, creo que es una de las pelis que colgué yo en las recomendaciones cuando el tema, cuando la pandemia y bueno, cuando la pandemia que seguimos, cuando estuvimos todos chapados en casa y tal, que andaba ahí poniendo películas en a través del Facebook, bueno, pues esta mujer, Miranda Yuli, que a mí me gusta mucho, pues bueno, pues trae una peli que se titula así, ¿cómo sobrevivir en un mundo material? Y bueno, pues se presenta como una tragicomedia negra, parece que bastante, bastante extravagante. Otra película que vengo a destacar es Madame Curie, que es un biopic sobre Madame Curie, que curiosamente el título original es Radioactive, o sea, Radioactivo, y bueno, aquí la titulan Madame Curie, no pasa nada. Y bueno, esta peli está dirigida por Marjane Satrapi, que es esta, esta mujer iraní que es la autora del cómic Persepolis, que es una auténtica maravilla, pues que luego pues dirigió, ha hecho varias películas, se encargó de la dirección de la adaptación de su cómic al cine, y bueno, ya está desarrollando una pequeña carrera como cineasta desde Francia, y bueno, pues ahora trae este biopic sobre Madame Curie, que bueno, me imagino que por lo menos será un poco distinto a los biopics, a las biografías, bueno, biografías, biopic está bien, a los biopics al uso, ¿no? Y bueno, pues a mí me resulta más o menos interesante. Y luego, la tercera película que quiero destacar es una peli que se titula Volver a empezar. Y esta peli está dirigida por una directora irlandesa que se llama Phyllida Lloyd. Y Phyllida Lloyd es la mujer que hizo la peli La Dama de Hierro, y es también hizo Mamma Mía. Entonces, yo me imagino, bueno, pues que la peli se entrará dentro de los parámetros más comerciales, pero lo cual no quita interés porque, bueno, parece que Volver a empezar es un drama de contenido feminista, donde, bueno, pues una mujer con hijos, separada de un maltratador, intenta levantar una casa, ¿no?, por su cuenta con... bueno, pues con ayuda de amigas, de conocidos, de solidaridad, y bueno, pues los problemas que se encontrará, ¿no? Aparte pues de el propio sistema, el ex marido que supongo que será un impresentable, y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues puede ser una película interesante, Volver a empezar. Quizás a nivel dramático fílmico sea la más convencional de las tres, pero que puede estar bien también, ¿no? Y bueno, y luego la tercera película que voy a destacar, que me ha sorprendido cuando me la he encontrado hoy en las carteleras, es Baby, de la nueva película que ha hecho Juanma Bajo Ulloa, que yo pensaba que se iba a estrenar más tarde, pero no, se ha estrenado hoy. Y bueno, pues Baby es... Juanma Bajo Ulloa es un director interesante, tiene, pues para mí tiene películas maravillosas, como las del principio, pues La Madre Muerta o Alas de Mariposa, y luego tiene infamias como Rey Gitano y cosas de esas. Pero bueno, ahora parece que vuelve a las películas más personales y así, ¿no? Porque bueno, pues yo sé que Baby estuvo en Sitges. Y es una película, es una especie de cuento de terror gótico, me imagino que a nivel visual he podido ver el tráiler y es un flipe, a mí me remite un poco a La Madre Muerta por el tipo de imágenes que he visto de la película, pero esta yo creo que todavía va a ser más surrealista, ¿no? Porque es una peli que ha rodado sin diálogos, que bueno, que es una cosa difícil, bastante arriesgada, y muy interesante, por otro lado. Entonces, bueno, pues no sé qué tal. Yo pienso que puede estar bien. O sea, la película parte de una mujer, yonki, que bueno, que pare en casa, me imagino, que tiene una criatura y en el mono la vende. Y luego, pues, decide buscarla, ¿no? Otra vez. Y entonces es donde entra... todos estos elementos fantásticos de cuento de brujas, de terror gótico, de no sé qué, ¿no? Que pues jugará con la fotografía, con la música, la banda sonora, estoy convencido que es soberbia. Uh-huh. Y bueno, la película en principio es interesante también.
Bueno, pues ahí quedan también esos estrenos para esta semana.
Tal vez muchos, uh-huh. Para cuando no haya.
Ya, sí, sí, nos lo apuntamos para ir poco a poco.
Bueno, eso es.
Bueno, a ver cuánto algunas, ¿no? A ver cuánto sí, alguna, duran, pero bueno.
Pues bueno, pues yo me imagino que acabaré hablando de todas. Pues dos la semana que viene y igual otra en la próxima. Bueno, uh-huh. De todas no sé, pero de dos o tres sí.
Perfecto. Muy bien. Pues nos quedamos con todas estas propuestas para esta semana y nos escuchamos la semana que viene,
estamos
Alex.
Estamos el viernes que viene otra vez aquí.
Eskerrik asko eta
seguro
naizan. Agur.
Agur.